Vamos a dialogar con la titular del ANSES en Viedma, Evelyn Rousseau. Buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bueno, contanos un poco, digamos, desde tu visión, ¿no? Al frente del ANSES en Viedma, ¿cuánto ha impactado esta suerte, ¿no? De medidas de relanzamiento, que muchísimas pasan por el tema del ANSES.
Sí, hay dos motivos principales por los cuales la mayoría de las políticas públicas relacionan al ANSES con otros ministerios, otras secretarías, otros organismos del gobierno nacional. Uno tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el dinero que ingresa a las arcas del Estado Nacional cuando volvemos a estatizar nuestro sistema previsional, estatizando también las AFJP. Esas AFJP tenían muchísimos activos, fundamentalmente activos financieros, esto quiere decir bonos, que fueron a crear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo que representa es que más allá de que podamos tener un buen momento, un mal momento económico, por ejemplo, un parate económico total, como fue en su momento la pandemia, los fondos del pago de las jubilaciones están garantizados a través de ese fondo. Y ese fondo también genera excedentes. Y así como en su momento generó excedentes, en otro momento formó parte de esos dólares que se fugaron. Te voy a contar, Mario, que cuando se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se reestatizan las AFJP. En ese momento el armado lo hace
Sí, el plan
armado
era de
Vudú en
Vudú, la
conjunto con
idea, ¿no? La idea
Massa.
iniciaria era de Vudú, después lo llevan a la
Pero, claro,
práctica con Massa.
el que lleva la idea adelante, que porque estaba a cargo del ANSES, fue Massa en ese momento. Bueno, en ese momento entonces había 60 mil millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En realidad, se entrega el gobierno en el año 2015 con 60 mil millones de dólares. Ese fondo se va incrementando por el financiamiento, por la reinversión que se hace de ese financiamiento. Pasan solamente 4 años, que fueron los 4 años del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, y el fondo pasó de 60 mil millones de dólares a 39 mil millones de dólares. Esos dólares no están mal. Son los famosos dólares que, como los 45 mil del préstamo que se tomó con el FMI, no están ni en obras, ni en servicios, ni en inversiones. No están. Bueno, de eso se habla poco, es el famoso dinero de los jubilados. Y bueno, y luego de retomarlo en el año 2019 y de volver a tomar con seriedad las inversiones que se hacen, vos sabés que si vos invertís bien en todo lo que tiene que ver con activos financieros, esos activos financieros crecen y gracias a bueno, buena toma de decisiones, hoy volvimos a tener un poco más de 60 mil millones. Y eso es lo que se invierte, por ejemplo, en distintos programas como el Progresar, como el Procrear, como no sé, ahora en este momento, la tasa que se le cobra a los jubilados para otorgarles el crédito es una tasa que
Bueno,
está
ese es un
subsidiada.
buen
Bueno, ese
punto.
dinero
El,
sale también del Fondo de Garantía.
digamos, el crédito este último, hablo de las últimas medidas. ¿Qué tipo de demanda tuvo? Por lo menos hablando de Viedma, ¿no? Y de la zona de influencia de Viedma, digamos, de la oficina del ANSES de acá. ¿Fue solicitado por bastante público? ¿Cómo fue?
¿Me decís el crédito de jubilados y pensionados?
Sí, el último que forma parte del paquete de medidas, porque ya había habido previamente otros, pero por lo que tengo entendido, el último, porque como tiene una tasa de interés mucho más baja,
Sí.
habría sido más requerido que en otras oportunidades.
Sí, en realidad, bueno, eso también pasó cuando en 2019 no se había dejado de dar créditos, pero la tasa del 2019 de ANSES para jubilados y pensionados era del 42%. Cuando se relanzan estos créditos en el año 2021, se decide también, además de incrementar el monto del préstamo, se decide bajar la tasa al 29% anual. Uh-huh. O sea que es una tasa absolutamente beneficiosa. En millones de pesos en la economía de Río Negro, y digo en la economía de Río Negro porque más allá de que va a parar a la casa de jubilado, un jubilado, un pensionado, una pensionada, genera el consumo necesario para reactivar economías regionales también. Son 2.066 millones de pesos que se prestan por mes.
Wow.
Sí.
Es un billete, ¿eh?
Es muchísimo dinero. Y ahora estamos, además de estos, otorgando los créditos a activos, trabajadores en actividad, aportantes al CIPA, que todavía no tenemos el monto porque no cumplió un mes la medida y generalmente los cortes se producen al mes, pero sí, lo que sí podemos ver es que la demanda es constante y permanente desde el viernes que hemos empezado a activar estos créditos. Son 400 mil pesos, que la tasa es del 50% para trabajadores en actividad en relación de dependencia, y esos 400 mil pesos, ¿cómo? Se activan en una tarjeta de crédito, van absolutamente a consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie va a poder salir a comprar dólar blue, que no se va a hacer la bicicleta con un plazo fijo, sino que esto va a ir directamente a consumo.
Hay bueno una serie de cuestiones que, como si hubiese sido una suerte de puzzle social, pongámosle así, de las últimas medidas, que bueno, que pues no es lo mismo hablar de los que le eliminan el pago del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría de trabajadores que hablar de los trabajadores no registrados, o sea, dentro del marco de lo que es el mercado laboral argentino, aún dentro de los sectores asalariados hay unas asimetrías muy, muy grandes. Y se da, digo, en la prensa porteña ya casi como un hecho que se va a anunciar hoy o mañana más tardar algo que Massa dijo días atrás en una nota televisiva, que era una idea de hacer una suerte de IFE acotado, se habla de 3.600.000 personas, o sea, un ingreso federal, familiar, perdón, bueno, también sería federal, de emergencia. Apuntando a esto, ¿no?
Trabajadores informales.
Trabajadores informales, básicamente, que según la última medición del empleo de la semana pasada del INDEC, estamos hablando del 37% de los trabajadores totales, ¿no? O sea, no son cuatro personas. ¿Qué cree? Obviamente que esto tiene que ver con la reactivación del consumo y todo eso, que es muy importante, pero digo, como medida política, si se avanza en esto, en esta suerte de IFE más acotado a lo que fue en el 2020 con la pandemia y la cuarentena, digo, como medida política, ¿qué te sugiere? Porque esto es algo que se le reclamó al gobierno desde prácticamente desde que dejó de pagarse el IFE.
Sí, en realidad lo que estamos viendo con las distintas medidas es que se está tratando de no dejar a ningún sector de los argentinos y argentinas sin un beneficio. Desde que se comenzó a anunciar las distintas medidas, ya se ha aplicado bonos para jubilados y pensionados, incrementos en asignaciones universales por hijo, como vos decías también, 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras que dejan de pagar ganancias, hay créditos para los trabajadores monotributistas que se manejan a través de la CIP, y hay créditos para trabajadores en relación de dependencia, que son los que manejamos desde ANSES. Y bueno, probablemente lo que había quedado por fuera de todas estas medidas eran precisamente los trabajadores informales, que ahora también estamos esperando que se anuncie este nuevo ingreso universal o semi-universal. Seguramente también ANSES será protagonista porque...
Y porque la otra vez lo hizo la ANSES en 2020.
Bueno, porque cuando empezamos...
Pasó por ahí, ¿no?
Se hablaba del fondo de garantía.
Claro.
Pero además hay otra cuestión que hace que la ANSES sea el organismo que trabaja en todas estas actividades. El IFE no era una política específica del ANSES. Nosotros somos un organismo previsional. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No hay ningún organismo nacional que tenga un despliegue territorial como lo tiene el ANSES.
Sí, y igual después, a mí, perdóname que te interrumpa, a mí lo que me habían señalado respecto al ANSES y por qué el IFE, además, porque el ANSES ha construido, por diferentes políticas, ¿no? Como la base de datos más completa de la población argentina, que también tenía que ver con eso.
No hay organismo que tenga una base de datos.
Claro.
Y gran parte de eso...
Digo, al margen de las oficinas en las ciudades está el tema de tener la base de datos.
Sí, pero lo de las oficinas es muy importante porque la verdad, gente ni siquiera en la época de la pandemia, que nosotros no podíamos abrir las oficinas para atención al público, la virtualidad es algo que todavía no está muy presente o corriente en la población. Nosotros, además de tener un organismo con muchísimo desarrollo territorial, la decisión política de Fernanda Raberta desde que asume en el año 2020, en mayo del 2020, fue incrementar la cantidad de oficinas. Y hoy, desde el 2020 a hoy, tenemos 90 oficinas nuevas, 5 de las cuales están en Río Negro.
Viedma, Roca...
Conesa... No, digo las nuevas.
Ah, las nuevas, está bien, las nuevas.
No había oficina en Conesa, no había oficina en Allen, no había oficina en Cinco Saltos, no había oficina en Catriel, no había oficina en Luis Beltrán, y ahora ya tenemos esas 5 nuevas oficinas. Y además, bueno, lo que decís vos, uno de los motivos fundamentales por los cuales se pudo pagar en menos de un mes un IFE a 9 millones de personas cuando todos estábamos adentro de nuestra casa y no podíamos salir, fue la asignación universal por hijo. Porque la asignación universal por hijo hizo que prácticamente la totalidad de la población se encuentre bancarizada.
Sí.
Entonces, si no hubiera existido la asignación universal por hijo, hubiera sido muy difícil llegar a 9 millones de personas.
Sí, digamos que la bancarización implicó eso de la base de datos, ¿no? Al mismo tiempo, es como que va de la mano. Te quería preguntar, por último, de todo esto que venimos charlando y vinculado al ANSES y estas últimas políticas, ¿cómo ves, falta menos de un mes para las elecciones, ¿no? ¿Cómo ves el panorama respecto a lo que puede pasar el 22 de octubre, después de lo que fue una suerte de terremoto político con Milei ganando las PASO en agosto?
Bueno, yo la verdad lo que creo es que en épocas de crisis como la que estamos viviendo y como la que venimos viviendo, no solamente en Argentina, sino prácticamente en el mundo o en la región por lo menos, lo que se necesita no es una persona que esté desequilibrada, sino una persona que tenga experiencia, que tenga la solvencia técnica y la capacidad de armar los equipos de trabajo necesarios para capear esa tormenta. Y eso es lo que nos brinda sin ninguna duda, y el único que lo puede hacer es Sergio Massa. Por eso estoy convencida de que el 22 de octubre nos va a acompañar la población, y después, bueno, tendremos que ir seguramente a un balotaje. Pero ya te digo, uno cuando, no sé, se le encarna el dedo al pie, no se lo arranca. O sea, no. Podemos estar en un problema, pero la solución seguramente no va a ser con más violencia, con más locura, con más desequilibrio, sino con tomar el toro por las astas y hacerse cargo de la situación, como lo está haciendo en este momento Sergio Massa, con todas las medidas de las que venimos hablando desde que comenzamos la charla.
Hay una última pregunta que te quería hacer respecto a esto, ¿no? Cuando uno se encarna una uña, se corta la uña y no el dedo. Lo he escuchado de gente del peronismo, de Unión por la Patria, pero también del macrismo, de Juntos por el Cambio, la teoría de que dicen... Qué bueno que lo de las PASO y el voto masivo a Milei fue una suerte de rebeldía y calentura, pongámosle así, pero que ahora, que es cierto que viene la elección de verdad, que es por los porotos y por elegir, esto tendría, digamos, un impacto en virtud de que estamos hablando de Milei y de Villarruel, no nos olvidemos de Villarruel, no sé si no es más peligrosa que Milei todavía, respecto de que como que
Pareciera esto... que tiene por lo menos un plan más elaborado durante
sí, muchísimos sí, sí, es más años, peligrosa, ¿no? Totalmente. Mm. Como que esto confronta a los votantes que fueron a votar. Todo esto, esta teoría que la vengo escuchando bastante en la última semana, como que pone entre la espada y la pared al votante que votó casi por enojo exclusivamente en las PASO a Milei, como que bueno, que en la, en, bueno, ya lo conociste un poco, ahora viene la elección de verdad. ¿Crees que hay algo de esto o es demasiado rebuscado creer que alguien puede cambiar el voto así?
Bueno, yo la verdad que a mí me resulta un poco difícil, aunque trato de hacerlo, ponerme en la piel de un votante, de una persona que está diciendo que va a eliminar todos los derechos que ha costado tantísimo ganar. Pero bueno, probablemente entonces una de las de los por qué de ese voto sea un enojo, porque tampoco nos vamos a sacar el sallo de que en este gobierno no se han hecho todas las cosas como se deberían haber hecho. El manejo, por ejemplo, de lo que fue la deuda del fondo y la forma en que se fue refinanciado, nos dejó una situación de absoluta debilidad, porque tenemos que acatar medidas que de movida sabemos que no son aplicables en nuestro país. Y bueno, y eso nos ha llevado a una situación en la que estamos actualmente. Por ahí no se han tomado decisiones con la suficientemente fuerza con las que se deberían haber tomado frente a corporaciones que aprovecharon la pandemia y ganaron millones de pesos por encima de sus ganancias regulares. Se le ha otorgado beneficios a empresas sin demasiados controles, por ejemplo el famoso Repro o el ATP que se le pagaba el sueldo a los empleados. Entonces, bueno, por supuesto que la gente está enojada y por supuesto que se reconoce que la expectativa que se tenía en el gobierno de Alberto Fernández y más que nada después de un desastroso gobierno como el de Mauricio Macri no fueron cumplidas. Probablemente el enojo sea una de las causas. No sé si llegará a cambiarse o no el voto, pero bueno, en el balotaje cuando para mí va a quedar claramente definida.
Ahí va a ser, ahí va a ser blanco pues, negro. Blanco digo. O negro. Entonces, Evelyn, gracias por estos minutos. Se nos viene la Noticia Nacional Buenos Aires. Buenas tardes.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.